Hola, hola, pues sean todos ustedes bienvenidos una vez más a esta serie de pláticas maravillosas que hemos tenido aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias a Radio Viejo y a Hispanoamérica, Hablemos Claro, pues que lo que intentamos hacer es cabalmente eso, poner claridad ahí en la plática y pues uno no platica solo las palabras las emite una persona y las recibe otra persona, otro humano, y en este caso pues aquí vamos a hablar de palabras con un destacado periodista y escritor, Gerardo Guinea Díez, quien pues tiene un racimo ahí de premios, entre los cuales es el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, el Premio de Poesía César Brañas, el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de Guatemala en el 2009 y el Premio de Poesía Editorial Praxis, ¿verdad? Estudió Derecho, Sistemas y Sociología. Y pues vamos ya directo ahí a platicar con él, pues para, nomás es un esbozo aquí como para empezar la plática, pero pues aquí lo tenemos, así que lo vamos a aprovechar. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo está?
Muy bien, Luis, encantado de acompañarte.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, entonces alguien que se ha dedicado a las letras durante toda su vida prácticamente, ¿verdad? Usted lanza su primera novela en la adolescencia, entre los 17 y los 18 años, según entiendo. ¿Cómo nace un escritor, usted considera?
Bueno, no, a esa edad es la que empiezo yo a escribir, a hacer mis primeros intentos. Publico mi primera novela en México en 1993.
¿Ya?
Ahora, ¿cómo nace un escritor? Bueno, eso es una pregunta que uno nunca la tiene del todo clara. Yo creo que es a partir de la lectura, ¿no? O sea, yo a los 16 años me volví una especie de lector compulsivo y de ahí no he parado. O sea, yo tengo 50 años de leer y leer ha sido sobre todo un acto de mantener viva la curiosidad intelectual, cultural, artística. Y se ha convertido también en un modo de estar en el mundo, ¿verdad? Eso básicamente.
Sí, y usted mencionaba esto de lo de la curiosidad, ¿verdad? Porque, pues mire, yo también me considero alguien curioso, ¿verdad? Ya tuve un poco como probablemente más herramientas y más que todo cuando surgió el internet. Yo, por ejemplo, cuando salió YouTube y me di cuenta de que ahí habían documentales, así como, oh my God, vamos a ver, a tratar de ver todo lo que se pueda. ¿Por qué es que algunos tenemos esa curiosidad y otros, aunque se les incentive y tengan herramientas, no la tienen?
Pues, no lo sé porque, bueno, muchas veces leer no es fácil en el sentido de que requiere tiempo, paciencia, tener un diccionario a mano, sobre todo los primeros años de lectura. Y es quizá ser lector de algún modo es un destino, ¿verdad? Así como otros deciden dedicarse a la música o a los deportes. Yo creo que la ventaja de ser lector, independientemente que este después se convierta en escritor, está que le posibilita ver al mundo de otra manera. O sea, no juzga, comprende, estructura su pensamiento, bota prejuicios. Y sobre todo entiende que el otro, de algún modo, es él, ¿verdad? Y que todos venimos de los otros, fundamentalmente.
Aquí encontré una frase que usted mencionó en alguna entrevista que me encantó y creo que cabalmente explica este punto que está mencionando, Gerardo, que dice que yo no me explico sin los demás.
Claro.
¿Verdad? Así que es una frase destacada. Entonces usted partió pronto a México. ¿Bajo qué circunstancias se fue usted a México? Para que nos ponga usted en el contexto de que usted nos quiera poner.
Bueno, yo me fui en los años de la dictadura de Lucas García y viví 14 años en México. ¿Verdad?
Ah, bueno.
Sí.
Allá al llegar a México, ¿ya usted tenía un trabajo o cómo se fue forjando o abriendo paso en esa nueva sociedad? Me imagino que como todas las personas que migramos y que pues viajamos a otro país, ha de haber sido de grandes retos principalmente al principio.
Bueno, yo en realidad adaptarnos, porque me fui con mi familia y mis dos hijos. Mi tercera hija nació en México y fue muy fácil porque los mexicanos y México son muy, muy solidarios, muy abiertos y además conocen mucho de la trágica historia guatemalteca. Y la presencia de gente como Luis Cardoza de Aragón, Tinto Monterroso, Mario Monteforte, allanó mucho el camino. Menciono tres nombres, pero obviamente dejo fuera a muchísimos más, porque bueno, entiendo que el tiempo aquí siempre es corto. Yo, durante mucho tiempo, estando en México, trabajé en cuestiones de atención a refugiados guatemaltecos en el sur de México, en cuestiones de derechos humanos. Y luego los últimos casi 4 años trabajé un tiempo muy corto en el 1+1 de México y luego fui secretario de redacción en la sección de comercio exterior del Financiero. Y me vinculé también como uno de los encargados del trabajo editorial de una institución que se llamaba en ese tiempo Casa de Chile en México.
Ya
Y
después.
aproveché todo lo que pude de la enorme riqueza e institucionalidad cultural que tiene ese país, ¿no? Incluso la editorial que ahora dirijo nació ahí, ¿verdad?
La editorial Magna Terra
Exactamente.
nació en México, entonces.
Nació en México.
Buenísimo. Y ya que menciona esa riqueza cultural, para personas que no podamos pues sintonizar y tener una perspectiva a lo que se refiere. ¿Cómo podría usted describirnos esa riqueza cultural que tiene México y que tan organizada que la tienen como para poder ser visitada y estudiada?
Bueno, digamos, ahí ha sido fundamental históricamente el papel del Estado mexicano, ¿no? Desde tiempos de Vasconcelos, que logró masificar la edición de libros y repartirlos gratuitamente entre los estudiantes de primaria y secundaria. Luego, posteriormente, pues vienen una serie de apoyos a todas las disciplinas, ¿no? Al arte, a la música, al cine, a la literatura. Y surgen figuras centrales, digamos, digamos, en México, como Octavio Paz, Juan Rulfo, Vasconcelos, por supuesto, y Carlos Fuentes, y toda esa generación de grandes pintores, sobre todo los muralistas como Diego Rivera, entre otros, y se va generando una transmisión. Paralelamente a esto hay una serie de esfuerzos por crear revistas culturales que permiten, digamos, crear una especie de vitrina para que la gente lea y conozca a sus autores, ¿no? Y posteriormente hay una generación también muy exitosa de poetas, pintores, que le dan un gran impulso a eso, músicos, como lo, y además todo el tema de la cultura popular, los boleros, los rancheros, o música clásica mexicana como los Hermanos Revueltas. Entonces, digamos, y además toda la riqueza, digamos, de las tradiciones populares, que son muy fuertes, ¿no?
Claro. Claro. Es como decir que logró permanecer un establishment cultural, el cual servía de punto de partida o de puerto de salida para las nuevas inquietudes que otras generaciones tuviesen, ¿verdad? O sea, el hecho de que hayan escritores que pues fueron exitosos y que todavía su éxito esté radicado en México hace que pues las editoriales que produjeron a esos escritores puedan producir y deban producir más para seguir con el negocio vivo. Eso, no,
y la influencia de escritores guatemaltecos dentro de la cultura mexicana. Don Luis Cardoza de Aragón, digamos, inauguró la crítica plástica en México.
Wow.
Pero además es, digamos, como el gran poeta, el tótem, digamos, en México, muy infravalorado en Guatemala, ¿no? por el Estado. O la presencia de Tito Monterroso, considerado un autor clásico en cualquier idioma y el mejor fabulista en lengua española. Y bueno, y está poetas como Don Carlos Illescas y otra serie de destacados escritores que tuvieron una fuerte presencia. Don Carlos Illescas fue, además de un gran poeta, un gran erudito de cine y formador a través de sus talleres de poesía de varias generaciones de poetas mexicanos, ¿no?
Pues, wow, o sea que este éxito y este establishment mexicano sirvió también de acogida y de aprovechamiento a los talentos,
claro.
Pues principalmente guatemaltecos que, por lo que usted me cuenta, en esa época, podríamos decir así, dorada, porque pues, los nombres que usted menciona pues son grandes nombres, fueron acogidos en la sociedad mexicana y aprovechados en el buen sentido por ellos.
Y está, digamos, la presencia de Carlos Mérida, este extraordinario pintor guatemalteco que se vuelve universal y hace la mayoría de su obra en México. Pero ahí es de tantas personas, ¿no? Que,
claro.
Y bueno, no olvidemos que México tiene un premio Nobel de literatura, varios premios Cervantes y autores clásicos como Juan Rulfo con su pequeña novela Pedro Páramo que lo inmortalizó, ¿no? En México. México, García Márquez escribió Cien Años de Soledad. En fin, o sea, eso es de una riqueza extraordinaria, ¿no? Quizá Argentina y México pues son como han sido como los grandes pilares en el apoyo a la cultura, ¿no? Y hay una simbiosis ahí muy interesante porque es, pues, entre literatura, música, cultura popular, el cine popular, los teatros, desde el teatro de cabaret hasta ese teatro, entre comillas, serio, ¿verdad? Que contó, digamos, con grandes dramaturgos, incluidos otro guatemalteco que ahorita olvido su nombre, ¿no?
Okay, ¿y cómo es que México ha tenido pues ya como por tradición, y de hecho lo demuestra hasta en la coyuntura actual, no metiéndose en el lío este que está ahorita metido el mundo en la cuestión de Ucrania y Rusia? O sea que me refiero a que pues no solo entonces en lo artístico, sino también en lo político, mantiene siempre esa cultura de brazos abiertos, Lo cual, a mi parecer, pues les ha permitido ser una de las culturas universales del mundo. O sea, que usted puede viajar a casi todos los lugares del mundo y va a encontrar tacos y va a encontrar un restaurante mexicano, seguro. Así como igual un restaurante italiano por Roma o un restaurante chino, ya, dada la expansión de. O sea, o un McDonald's, ¿verdad? Que es la cuestión de Estados Unidos. México tiene esa expansión por esa cultura de brazos abiertos. Y la verdad que me surgen un montón de inquietudes aprovechando su experiencia.
Hay
Dígame.
una cosa que fundamenta mucho la posición de México en política exterior que se llama la doctrina Estrada,
Exacto.
que es la no intervención. Pero recordemos que el flujo de latinoamericanos hacia México a lo largo del siglo XX fue muy importante. Digamos, el primer gran flujo de refugiados fue los refugiados de la República, de la República Española, donde llegaron extraordinarios escritores y que enriquecieron mucho desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, todo el desarrollo de corrientes filosóficas, literarias, poéticas. Luego está todo el éxodo argentino, uruguayo, chileno, fruto de las dictaduras en el Cono Sur. Y está todo el fenómeno migratorio de los refugiados centroamericanos durante la guerra provocada por las dictaduras militares, ¿no?
Sí, que es también todo este conjunto de artistas que usted mencionaba y me imagino que usted también fue parte de esto, ¿verdad? Fue parte de que México lo acogió. Estaba, como le decía, pensando de todo lo que se puede abordar en el planteamiento como por donde vamos ahorita. Yo por decirle un poco, nosotros estamos tratando aquí en los Estados Unidos de entender, uno, la guatemalidad, que es, pues así le hemos estado diciendo por ponerlo de alguna manera, porque, por ejemplo, Los Ángeles es la segunda ciudad con más guatemaltecos en el mundo, ¿verdad? Después de la ciudad de Guatemala, aquí ya vemos 1 millón, 1,5 millones de habitantes en Los Ángeles y sus alrededores. Entonces, estamos, pienso yo, como comunidad empezando a tener conciencia. Otra cuestión que le quería comentar como marco a la plática es que también estamos empezando a ser conscientes de que en Los Ángeles estamos como en un punto de frontera entre cultural, ¿verdad? Entre la anglósfera cultural y la hispanósfera cultural, ¿verdad? Hispanósfera que pues obviamente tienen sus grandes ejes en México, en España y en Argentina, porque pues son grandes, grandes faros culturales. No, ¿por qué cree usted o por qué sabe usted que Guatemala no adopta una situación más en comunicación con México, teniendo a la par uno de los grandes faros culturales de la hispanosfera? O sea, ¿por qué somos tan reticentes y por qué somos tan aislados?
Bueno, yo creo que, bueno, hay razones históricas del siglo XIX, cuando Chiapas se adhiere a México, luego los tratados que firmó Rufino Barrios y que se pierde el Soconusco, y hay de algún modo un prejuicio alimentado por las élites y los sectores más extremistas de derecha contra México. Porque evidentemente México es de alguna manera un espejo donde estos sectores no quieren verse, ¿no? Porque México, con todos sus problemas y toda su complejidad política a lo largo del siglo XX, digamos, fue un país estable, democrático, a su manera, y permitió la difusión de todo tipo de pensamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, la única editorial apoyada por el Estado en español es el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial del Estado mexicano. Pero yo creo que en otros sectores hay, digamos, hay vínculos importantes, culturales, económicos, comerciales con México. Es más, por ejemplo, todas las colonias, así le llaman ellos, a las aldeas que están desde Ciudad Hidalgo hacia el mar del lado mexicano, fueron fundadas por agraristas de Arbenz en aquel tiempo. Pero hay comunidades fundadas por perseguidos políticos, por Cacahuatán y otros lugares, siempre arriba de Tapachula. O sea, la presencia guatemalteca en la frontera siempre ha sido muy fuerte, ¿no?
Claro.
En realidad, cuando hablamos de Mesoamérica, es que estamos hablando de Puebla hasta Nicaragua, parte de Costa Rica, ¿no? Es una región, digamos, con muchísimos vínculos históricos que que vienen desde la época prehispánica, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que, digamos, yo sí he notado muchas veces que hay un prejuicio muy fuerte contra el mexicano. Ahora, esas son cuestiones que habrán irse limando, digamos, conforme estos procesos de integración, digamos, sobre todo en Los Ángeles, ¿no? Porque es curioso que un chapín habla mal del mexicano, pero lo primero que hace es hablar como mexicano.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente, sí.
Pero además, en los últimos 25 años en Guatemala, hay muchos modismos mexicanos que se han adaptado, y la presencia de empresas mexicanas y la presencia de medios de comunicación mexicanos ha crecido increíblemente.
Definitivamente. Y de hecho, hasta te podría decir que ha habido, pues hasta, no sé si una presión o un acomodamiento del guatemalteco por esa, pienso yo, falta de representatividad cultural. Mire, cada vez es menos, pero yo que he visitado Los Ángeles ya desde hace como 20 años atrás, y que vivo aquí hace como 10 años, pero cuando vine me encontraba mucho con la persona que, pues, en cierta manera hasta negaba que era de Guatemala, porque pues le iba mejor, pues, no asentando que era mexicano. De hecho, le podría decir que hasta el mismo Arjona en México en un principio pues no mencionaba mucho su guatemalidad. Entonces, en la cuestión cultural está como esa pugna, pues la verdad que un poco sin sentido, porque pues además todos nosotros, lo digo por mi generación, crecimos viendo El Chavo, ¿verdad?
Claro.
¿Verdad?
No, y lo que pasa es que en el tema de la identidad eso es un proceso más complejo, ¿no?
Ajá.
Porque la identidad guatemalteca no ha terminado de construirse. Los ladinos o mestizos se definen a partir de una negación, que es no soy indio, dicen. Bueno, eso era lo más frecuente hace unos 30 años antes de que se firmara la paz. Y es un país muy negado al otro, ¿no? Se define a partir de negaciones, ¿no? Y cuando finalmente lo que somos es una suma de 22, 23 culturas, y en la diversidad está el uno, dicen, ¿no? La diversidad nos define, nos pero como hablar de estos temas, digamos, hablar del racismo, hablar de que somos un país pluricultural hace 25, 30 años significaba una condena de muerte, ¿no? Pero ahora lo que es impresionante es cómo hay una irrupción impresionante de los pueblos indígenas en todos los sectores. En Ciudad de Guatemala, el 95% de las tiendas de barrio, donde sea, son de indígenas. La presencia de pueblos indígenas en las universidades, en instituciones del Estado, en la academia, es impresionante. Yo cuando entré a la universidad en 1974, era muy difícil ver a una mujer indígena estudiando alguna carrera. Y poco a poco nos seguimos, se sigue construyendo ya, digamos, una identidad en común. Aunque para muchos sectores, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta sea una bofetada y una farsa, ya es innegable, digamos, o las nuevas luchas de los pueblos campesinos e indígenas aglutinados en el MLP y en CODECA. Justamente hoy estaba viendo una encuesta donde Sury Ríos encabeza la preferencia de votos y le sigue Telma Cabrera del MLP. Aunque estas cuestiones son muy preliminares, reflejan, digamos, otras realidades sociales y políticas, ¿no?
Sí, y que si al final de cuentas no logramos construir esa identidad, puede hacer que se rompa ese proceso de integración y de conjunción social. Yo, en mi experiencia como músico y pues como rockero, ¿verdad? Que tuve la dicha de estar en un buen punto en mi carrera en Guatemala cuando se firmó la paz, lo cual abrió bastantes perspectivas de, pues, por ejemplo, de hacer conciertos, ¿verdad? Siempre menciono el concierto que dimos en el Quiché porque pues, fue el primer concierto que se dio después de que esa ciudad estaba en estado de sitio. O sea, que parece que a las 6 de la tarde ya tenían que estar todos encerrados en su casa y de repente, pues, unos días después de que se firme la paz, hay un concierto de rock. Entonces, yo viví esa integración de manera natural, ¿verdad? Pues yo un joven que pues había estado creciendo solo en la capital y de repente voy al interior del país y tenemos fans en el Quiché, o sea, es una cosa súper linda la cual recuerdo siempre con mucho cariño y que pues obviamente me define y obviamente me hace siempre estar en la lucha de esa construcción, de esa guatemalidad, ¿verdad? Que es
Claro.
cabalmente dejar de negarnos y aceptarnos y querernos como somos al vernos al espejo y al proyectarnos hacia afuera. Entonces usted después de estar en México, creo que según se entiendo, como aproximadamente 3 lustros, ¿verdad? O sea, casi 15 años, ¿verdad? Regresa a Guatemala, ¿verdad? Y regresa ya con su editorial y dispuesto entonces me imagino, a sentar esas bases de ese establishment también cultural y querer poner un faro, pues porque pues cabalmente uno pues si piensa en un negocio, pues por lo general no va a pensar mucho como en una cuestión editorial, ¿verdad? Pero aparte del negocio en sí está el afán ese de irradiar esa cultura. ¿Cómo fue ese regreso a Guatemala? ¿Cómo le fue? ¿Y qué anécdotas o puntos nos podría comentar de ese retorno?
Bueno, yo creo que fundar la editorial era un sueño a partir de que, digamos, era una postura cultural y política. Era abrirle espacio a nuevas voces en la literatura, en la poesía, en la novela, airear un poco la casa en términos de pensamiento y bueno, vivir de eso, ¿no? Nosotros empezamos de cero, o sea, en Magnaterra solo existía el nombre y la idea y la fuimos desarrollando. Cuando hablo en plurales, porque todos mis hijos, mi mujer y yo nos involucramos en eso. Y han sido casi 28 años, de verdad muy satisfactorios. editado alrededor de unos 2.000 títulos de todas las disciplinas. También ha sido vivir en permanente incertidumbre, porque editar en Guatemala es un acto de resistencia. Hay meses buenos, hay meses muy malos. Sin embargo, hemos perseverado en el empeño. Y desde Magnaterra también hemos apoyado otras expresiones artísticas, música, en fin, varias cosas. Mi hija mayor se desligó del proyecto hace algunos años y ahora se dedica al cine. Ha sido muy exitosa, premiada en Cannes, en San Sebastián. En fin, le ha ido bien en eso. La otra siguió su camino. Y mi hijo, que también es poeta y músico, continuamos con ese trabajo. De todos modos, Mario Monteforte Toledo decía que era peor el exilio, era peor el regreso que el exilio, porque uno viene a toparse de nuevo con una sociedad en que un gran componente de esta es muy conservador, con ideas muy primarias, llenas de prejuicios, y cuesta mucho lidiar y adaptarse a eso. Y además, por ejemplo, Ciudad de Guatemala se volvió un monstruo inimaginable, con 2 millones de vehículos, de autos, 1,5 millones de motos, con un transporte público colapsado, y con una ampliación urbana que privilegia el auto. O sea, nosotros vas, y la vivienda para los que pueden, para, digamos, toda la clase media, viven en la mayoría en condominios, y el ocio también sufre lo mismo. O sea, hay un fenómeno que yo le digo que pasamos del enclaustramiento residencial al ocio enclaustrado, ¿no? Porque no hay espacios públicos lo suficiente. Entonces, las familias muchas veces, para divertirse, lo único que les queda es ir al centro comercial los domingos o los sábados. No tenemos 50 años que el Estado no construye nueva infraestructura cultural. En fin, es una lo único que queda más cercano al concepto de ciudad es el centro histórico, que han intentado su rescate, en unas partes lo han logrado, en otras no. Entonces, por eso te decía, ¿verdad? Esa es la dificultad de adaptarse a cosas que uno no. O sea, esa preocupación de anteponer el título universitario al nombre. Las relaciones, las relaciones que están marcadas por la desconfianza o el ninguneo, ¿no? El éxito, una sociedad que está urgida de referentes exitosos, sin embargo, el éxito algunas veces ofende. Así es la cosa.
Sí, pues interesante descripción, a la cual cabal se le agregaría de cómo es que, y eso se nota, pues más cuando uno lo logra ver desde afuera, ¿verdad? Se nota el exagerado centralismo que hay en la capital y el exagerado abandono que hay en las otras partes del
Claro.
país, ¿verdad? O sea, usted sale de hecho, en la ciudad capital de Guatemala, usted nomás recorre un par de cuadras y ya la frontera de diferencia socioeconómica y o sociológica es abismal, ¿verdad? Es algo que en este tipo de ciudades como Los Ángeles, por mucho, y aunque pues obviamente también tiene sus cosas, no estoy en cierta manera per se comparando, sino solo les estoy compartiendo mi percepción, ¿verdad? Yo estaba así, estoy en la centralidad de Los Ángeles y entonces empecé a viajar y entonces yo ya tenía como concepto de que pues, cuando ya saliera de la ciudad iba a empezar a ver cada vez como que más pobreza. Y con lo que me fui encontrando fue con cada vez más mansiones. ¿Verdad? Entonces así como se empieza uno a dar ese tipo de detalles y también otra cosa, pues que las cuestiones de la infraestructura, pero me interesó algo que usted mencionó y si tendría bien Gerardo explicarnos en qué consiste esa estructura cultural.
Bueno, lo que pasa es que hay un libro que escribió una historiadora, que ahorita se me olvida el nombre, que se llama Linaje y Racismo. O sea, es una sociedad estructurada, digamos, desde tiempos de la colonia, para ser una sociedad con mucha segregación. O sea, Guatemala, claro, ahora el fenómeno de hay sectores de los pueblos indígenas que están acomodados en clase media, algunos en comerciantes con mucha prosperidad, pero la mayoría es personas abajo del umbral de la pobreza, ¿no? Y esa estructura casi colonial se mantiene. Además está alimentada por prejuicios y estereotipos, ¿no? O sea, en Guatemala ser pobre y ser indígena es doblemente cruel y terrible, ¿no? Porque además hay todo un estigma contra los indígenas, todo ese tema del racismo que pesa en las relaciones. A pesar que el mundo indígena invade, digamos, a todos los sectores a través de sus costumbres, ¿no? Por ejemplo, ciertas tradiciones, ciertos ritos, las comidas,
La
los
marimba.
colores, la marimba, etcétera. Entonces, partamos de eso, ¿no? O sea, es una sociedad profundamente desigual, y a pesar de que se ha avanzado mucho en el camino, sigue habiendo racismo. El racismo sigue siendo un tema muy sensible para los sectores conservadores. Y hay un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, que es la presencia de los evangélicos pentecostales, ¿no? O sea, esa es una cosa que uno no entiende. Generalmente, todos estos muy aliados con los sectores más conservadores del país. Entonces, ese es un poco digamos, esa es otra parte de esa nueva configuración, digamos, del mapa de Guatemala. O sea, hay iglesias evangélicas casi tanto como tiendas de barrio, y hay los megatemplos. Entonces, todo eso influye. Incluso ahorita la configuración política está sustentada por esta influencia, ¿no?
Definitivamente. Pues qué interesante. Estamos aquí platicando con Gerardo Guinea Díez, quien pues usted también ha sido periodista, ¿verdad? Y me surge alguien con su recorrido y su experiencia, ¿cómo ve los cambios en el periodismo, principalmente viniendo de los cambios en las plataformas informativas, ya con las redes sociales, el internet, y después de ya no poder pues recuperar pues, la inversión a través de la venta del papel en sí, ¿verdad? Y ya pues regándose las bolas, por así decirlo, por internet, y que cada quien con su teléfono pues tiene una cámara y puede tomar una foto y esa viralidad. Pero, ¿cómo es que ve usted el periodismo a raíz de estos cambios? ¿Ve qué cuestiones positivas y qué cuestiones negativas nos podría compartir, Gerardo?
Bueno, yo creo que ahí, desde el punto de vista positivo, está la posibilidad de tener acceso a cualquier tipo de información. O sea, de algún modo el periodismo digital y las redes digitales impiden, digamos, la censuran. Pero el problema es que todo esto, si bien favorece esa democratización, entre comillas, lo que le ha quitado al periodismo, tanto impreso como digital, es profundidad. O sea, como lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? O sea, hay no solo una manipulación de la información, sino hay, digamos, una falta de profundidad y análisis. No se está haciendo periodismo profundo muchas veces, ¿no? O sea, muchas veces ese periodismo que da profundidad y es lo que le da sentido y razón muchas veces a las conversaciones, porque hemos perdido la capacidad de conversar. Y conversar inteligentemente. Entonces, además Guatemala, uno ve y desde las cuestiones formales hasta las cuestiones de fondo, muchas veces son notas muy pobres que informan solo del hecho en sí, no hay contexto, no hay. Y eso que no es algo que solo corresponda al periodismo, también en la educación de los jóvenes, ¿no? Es muy difícil ahora, en todos los procesos de evaluación que se han hecho en Guatemala y en otras partes del mundo, la capacidad de desarrollar pensamiento abstracto se ha perdido. Los muchachos no leen, son incapaces de redactar una cuartilla. Y porque, como decía un filósofo Bauman, una modernidad líquida, hablaba de, ¿no? O sea, todo es para hoy, porque además nunca habíamos estado tan informados como ahora, pero nunca tan ignorantes de las razones de fondo y de contexto de cómo va el mundo. Y la saturación informativa también hace que la noticia de hoy sea ruina de pasado mañana, ¿no?
Sí, es que es tremendo, es tremendo la velocidad,
Entonces,
no, perdone.
no hay capacidad de generar empatía, de juicio crítico, incluso hasta de tener sentimientos de bondad, no hay, o sea, es. Todo es mucha imagen, y hay mucha rapidez, ¿no?
Sí, pues, o sea que la cuestión es una cuestión de velocidad. Ahorita que usted estaba comentando esto acerca del periodismo, también pensé en la música, ¿verdad? Me metí a analizar las nuevas
Claro.
tendencias de la composición musical pop, ¿verdad? Que es en las aguas en las que yo me manejo en ese sentido. Y estaban diciendo, ¿verdad? Que pues lo que hay que hacer es que ahorita lo que cuenta es que las plataformas de streaming toman en cuenta la canción, ya la cuentan cuando han pasado 30 segundos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, las nuevas producciones es que, bueno, entonces mira, durante los 30 segundos tenés que soltarlo todo, ¿verdad? Porque en esos 30 segundos es que tenés que tener a la persona con que aguante 30 segundos y si la logras enganchar, entonces, por lo menos ya te contó como canción. Entonces, olvídese de aquellas canciones con aquella gran introducción, ¿verdad? Y ¿qué estoy hablando yo de obras clásicas, ¿verdad? Estoy hablando aunque sea de The Cure, ¿verdad? Que empezaba con muchas vueltas. O imagínese Pink Floyd ahora, ¿verdad? En 30 segundos solo era un arpegio, ¿verdad? En cambio, ahora
hay una pobreza conceptual y creativa en la música contemporánea o cierto tipo de música, ¿no?
Sí. Y eso me refería con el periodismo también, solo para terminar de enlazarlo y que nos comente, de que entonces también el periodismo entonces se volvió un periodismo de clic. O sea, tenés que decir en el titular la palabra, el que sea así como que a miles de una cosa así exagerada, y pues cuando ya haces clic, lo de adentro pues ya no dice nada, porque lo que interesaba era que solo pucharas el clic.
Sí, digamos como que hay muchas cosas en el periodismo actual que parece que este devino en periodismo nota roja, ¿no? Por su sentido de redacción y de contenido y de manejo. Yo ayer escuché a un periodista español decir que, hablando sobre España, ¿no?, que hay una proliferación de opinadores y de expertos, ¿no? Entonces ahora, de la noche a la mañana, todos se volvieron expertos en COVID y en virología y en, sí, ahora todos olvidaron eso, ahora todos son expertos en el tema de Ucrania. Yo siempre he dicho que en los últimos 20 años ha surgido una cantidad de opinadores, ¿verdad?, en las columnas de los periódicos, que escriben sobre sus estados de ánimo o sobre el deber ser, pero jamás se les puede calificar, salvo excepciones, por supuesto, de periodistas de opinión. Porque el periodista de opinión, que es profundo, que es serio, forma, guía, pone en contexto lo que está comentando y no juzga, no prejuzga, digamos, sino simplemente ordena los hechos, los elementos, los interpreta y deja que el lector saque sus conclusiones. Pero no, ahora el periodismo de opinión, que para mí, de algún modo, es casi un género, ¿no? O sea, por ejemplo, hay periodistas de opinión en México, en Guatemala, que hay algunos, y en general, digamos, se escribe en español, que son casi un género literario, ¿no? Pero de ahí, son, digamos, como la excepción, y de ahí los demás son quienes escriben desde sus estados de ánimo sobre deber ser, ¿no?
Sí. Miraba yo el ejemplo de un periodista español italiano, que era un periodista de guerra en los 80s, 90s, y él después escribió libros, la verdad que pues súper interesante, y pues sus libros también son compilados periodísticos con datos y fotocopias de documentos, y una cuestión súper interesante, ¿verdad?
Y el gran periodista que fue corresponsal de guerra, sus libros son casi un género literario.
Sí, ¿qué nombre, repita lo que se cortó un poquito?
Kapuscinski.
Ya. Pues,
Kapuscinski,
¿ok?
Es extraordinario.
Ahora que lo vamos a buscar. Este periodista, que el nombre, el apellido de se llama Frattini, ¿verdad? Que se escribe para cuestiones del Vaticano, porque cubrió el Vaticano y cosas así, entonces con documentos. Es súper interesante. Pero me llamaba la atención el hecho de que le preguntaban que por qué él ya no cubría o ya no hacía ese tipo de periodismo. Pues, en primer lugar, él decía pues, que ya también ya los años han pasado, pues ya no estaba para esos trotes, pero principalmente lo que ya no está es que él podía vivir bien de eso. O sea, la ocupación de ir a cubrir la guerra, de estar ahí, y de sentarse a analizar y a escribir y hacer todo ese trabajo que hay que hacer, era toda una profesión. En cambio, ahora parece que es un pasatiempo, de que están buscando jóvenes que quieren irse a aventurar, a estar ahí y no, y solo pues hacer el paripeo o tener más likes. Y parece que, no sé, me decía que les estaban pagando como $60 por nota. O sea, una cosa así que él dice que de eso no se podía vivir. A veces él pasaba como una semana metido ahí y sacaba una nota con todo el contexto, los datos y una cuestión para hacerla bien trabajada. Entonces, imagínese ganar $60 en una semana estando en medio de la guerra y arriesgando su vida. Él dice, ya no lo hago más, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, puede hacer también que el establishment nos esté llevando a eso. De hecho, también está la creación hasta esta nueva entidad que se ha creado a partir de las redes, que es el influencer, ¿verdad? Uh-huh. Y de cómo el influencer ha desplazado al periodista, al artista, ¿verdad? Porque también es un concepto que me parece muy interesante de Antonio Villarán, un pintor español, que él mencionó el amparte, que es el arte sin talento, ¿verdad? O sea, que eso del banano pegado con un masking tape o eso que vemos como lo de las Kardashians, ¿verdad? Que al final de cuentas son los gente que puede evitar el personaje cultural, el artista, porque pues los artistas se siguen estando, ¿verdad? Y quieren seguir. ¿Cómo podríamos como contrarrestar esa pugna del espacio de atención del que se podría llamársele consumidor o fan o admirador de la cultura?
Bueno, lo que pasa es que los novelistas, los poetas, los pintores, no tienen la batalla perdida frente a eso. O sea, no sirven, digamos, para los grandes intereses comerciales, claro, salvo aquellos que son bestseller. Pero yo creo que todo eso lo irá decantando el tiempo. Es decir, es más fácil. Dentro de 50 años nadie se va a acordar de los influencers, ¿no? Pero sí se pueden acordar de un gran poeta o de una escritora. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así muy, muy al aire, digamos, una influencer brasileña. Dentro de 10, 15 años nadie se recordará de ella. Pero nadie puede, pero la presencia de Clarice Lispector, una gran novelista y cuentista brasileña, sigue vigente, a pesar de que murió hace ya algún tiempo. O la influencia que, y la obra en sí que perdura, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie se explica cómo, a pesar de la terrible invasión del reggaetón, pues todavía a mucha gente le gusta oír a Mozart, ¿no? Claro. O los Beatles siguen siendo tan vigentes como lo fueron en su tiempo. Porque aquí es un problema de, digamos, de construcción de calidad, no de éxito, de likes y ese tipo de cosas. Pero yo creo que todo esto se inscribe dentro de la crisis civilizatoria que hemos entrado, ¿no? Hay una crisis civilizatoria y la principal muestra de ello no solo es este mundo de banalidad, de ligereza, de falta de compromiso, sino también la grave amenaza del cambio climático, ¿no? O sea, creo que la cultura del derroche, del consumo, ha puesto un estrés terrible a la humanidad, al planeta, perdón. Y como apuntan muchos científicos que saben de ello, estamos ante un inminente riesgo de estar en la sexta extinción, ¿verdad? Que eso es algo real, o sea, por ejemplo, en Guatemala el 70, 80% de los ríos están contaminados, ¿no? En la tala de bosques, la irrupción de plástico en los mares, la extinción de múltiples especies vegetales y animales es un hecho, está comprobado. Así como actos de crueldad como el asesinato masivo durante mucho tiempo de elefantes por sus colmillos, ¿no? Hay una hay una estamos a la puerta de una catástrofe civilizatoria provocada, digamos, por todo este tipo de sociedad que privilegia el consumo, el derroche, el desperdicio, la basura, la contaminación. Entonces, por eso te decía, no, digamos, los poetas, los novelistas, un compositor de música rock o de cualquier música, tiene la batalla perdida frente a esta banalidad, pero la tiene ganada de cara, digamos, a la solidez de la obra que deja.
Sí. Y cabalmente esa conciencia de trascendencia, ¿verdad, Gerardo? Que también, pues, pienso yo, ¿verdad? Ha tratado de eliminar todo ese posmodernismo en el que estamos apoyándonos en esta época y cómo los conceptos del pasado reciente, ¿verdad? Ya, que izquierda y derecha o conceptos también así filosóficos ya no se bastan como para podernos describir ahora, porque no solo la velocidad de los acontecimientos es tal que no se le podría poner como una definición, sino como usted bien lo menciona, estamos llegando a un punto de quiebre, ¿verdad? Pero pues como gente de que piensa cabalmente en la trascendencia de una obra y de lo que queda, pues ¿cómo ve usted la continuidad de la humanidad y por dónde en ese sentido, además de la trascendencia de la obra, podríamos recibir de usted un consejo para los jóvenes o pues, la gente que nos vaya a estar viendo acá? O sea, porque pues, de hecho la humanidad ya ha pasado por varias fases así y pues hemos sobrevivido y hemos salido adelante, ¿verdad? ¿Qué ve usted de cara al futuro en ese sentido de qué hacer o de qué proponer para que pues no todo se vaya por la borda?
Bueno, yo creo que hay, bueno, Cortázar dijo que la esperanza es la vida defendiéndose, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el problema no es el humano en sí, sino el modelo de poder con que se maneja el mundo, ¿no? Entonces, no, digamos, y ese modelo de poder ha fomentado este tipo de vivir, digamos, a prisa, consumir, estar muy amarrados a la idea del éxito, del fracaso, la hipersexualización, digamos, en las redes, en la publicidad, con la doble moral de negarse a discutir el tema del aborto, de la educación sexual. Yo creo que hay, en muchas partes del planeta, hay muchísima gente resistiendo de diferentes maneras. Desde aquellas culturas que le llaman la vida slow, le llaman ellos, ¿no? Este, hay un movimiento así que es vivir despacio, hacer las cosas despacio. La resistencia de los campesinos, ¿no? Que finalmente son los que no solo nos dan de comer, sino son los que mejor cuidan la naturaleza. Pero sí, es difícil imaginar el futuro y tiene que haber, digamos, como un punto de una crisis tan profunda que el humano va a tener que cambiar por completo todo su modo de vida, ¿no? Más ligado a un construido a partir de una especie de espíritu comunitario para ir recuperando lentamente, digamos, la salud del planeta, ¿no? Hay una foto que difundió Carl Sagan sobre cómo se ve el planeta en el espacio, y eso es impresionante, ¿no? O sea, frente a los egos humanos y a los egos del poder, somos un puntito, ¿va? O como me dijo un amigo, ¿va? Estamos literalmente, vivimos en una bola que se mueve dentro del espacio. O sea, nuestra fragilidad es muy grande como para no pensar en que es necesario cambiar, ¿no?
Buenísimo. Pues me hizo recordar también el comentario de José Ortega y Gasset, ¿verdad? Que dice, si usted tiene muchas preocupaciones, tranquilo, dése cuenta que usted es una especie de mono caminando en una piedra que va flotando ahí en el universo. Ha sido un placer, Gerardo. Espero podamos tener otra oportunidad y pues si podemos desde ya acercar a no solo pues que sea un diálogo, sino pues hablar ya entre varios de temas en específico, pues va a ser un placer
Gran
contar
gusto.
con usted y su sabiduría y experiencia. Pues desde ya le agradezco esta oportunidad que nos brinda de poder conocerle y de sus impresiones y de sus opiniones y pues un mensaje final ahí para que usted quiera despedirse ahí con nuestros quienes nos ven y quienes nos escuchan.
No, pues yo estoy muy agradecido por esta conversación inteligente, ¿verdad? Porque es eso. Creo que nos hace falta conversar y conversar a fondo. No desde una posición donde se pueda entender lo que ahora pasa, ¿no? Así como toda esta bulla mediática en torno al tema de Ucrania, sin tener en contexto muchísimos factores, como el hecho de que la OTAN es una institución que nació, es una alianza militar que nació al cobijo de la Guerra Fría y que ahora no tiene sentido porque no hay. Sin embargo, por otro lado, pues, y todo esto hay toda una serie de movimientos geopolíticos y de reacomodos que además resultan de algún modo sorprendentes, porque yo insisto, frente a la amenaza del cambio climático, los países más poderosos deberían estar dirigiendo sus esfuerzos hacia ello y no peleando por intereses geoestratégicos. Y recursos naturales, energías, etcétera. Es un poco. Y que desde luego que lo de Ucrania es una tragedia, pero es una tragedia que hay que poner en contexto y explicarla, ¿no? Lo que es inadmisible es que el mundo rico no se empeñe en entender la gravedad de la amenaza del cambio climático.
Muy bien.
Y bueno, muchas gracias. Gustazo, Luis, compartir con vos.
Gustazo, Gerardo. Sí, buenísima onda. Y entonces, pues la invitación desde ya está hecha. Vamos a ver cómo nos coordinamos. También cualquier inquietud, pues ya sabe dónde estamos y pues siempre con los brazos abiertos, Gerardo. Muchas gracias a usted y muchas gracias a quienes nos estén viendo, ya sea ahorita que pues está estrenando este video o pues que lo van a ver porque ya ven que va a quedar ahí en el canal. De YouTube para que lo puedan ver cuando ustedes quieran, pues, ¿verdad? Entonces, reciban un abrazo, buena onda, y pues estamos en contacto. Feliz día, pues, o feliz noche, en dado caso. Bye, Gerardo.